Los datos que teníamos disponibles antes de llegar la pandemia aquí a Estados Unidos eran de las pandemias en la China o en Italia o en España. Y tienen pues población muy diferente y sociedades muy diferentes de acá. Y entonces allá, por ejemplo, en la China, los ancianos padecían más de mortalidad debido al COVID. Entonces pensamos, pues aquí va a ser igual. Pero tenemos otra sociedad, tenemos otra población. Y no solo se han muerto jóvenes, adultos jóvenes, sino también se dan otra secuela, efectos secundarios que no se esperaba. Por ejemplo, entre los que han contraído el COVID y que se han sanado, ahora regresando al hospital presentando con secuelas, con efectos secundarios, por ejemplo, con infartos cardíacos en jóvenes, adultos jóvenes, o problemas respiratorios. Y entre los niños también vemos otros efectos, infecciones, sepsis, etcétera, que no se esperaba porque no se había reportado desde la China. Pero estamos viendo que enfermarse y sanarse no es el fin de la cuenta. Hay no solo efectos secundarios, ni sabemos si el haber contagiado, haber enfermado, si haber sanado, le confiere inmunidad o no. Por ejemplo, con paperas, por ejemplo, o sarampión, pues uno se contagia de niño, es una enfermedad más o menos no muy seria, y luego uno tiene inmunidad por toda la vida. No sabemos si de hecho el haberse contagiado y haberse sanado le confiere esta inmunidad. Y de hecho ya vemos casos de personas que han hecho todo el ciclo que se han enfermado otra vez del COVID. ¿Habrá inmunidad?
Hay muchos misterios todavía, hay grandes misterios todavía que rodean a la enfermedad, ¿no? Estamos apenas en las primeras de cambio de su investigación y de su conocimiento.
Sí. Por eso hay que seguir investigando, y no es cosa que, aunque se haya allanado la curva, como quien dice que ya estamos afuera del peligro, ni por nada. Tal vez ni por nos demos cuenta del peligro que todavía nos queda.
Y ese gran foco rojo, por cierto, sigue siendo Los Ángeles. Los Ángeles y San Diego siguen estando en una zona de grave peligro, así que ese llamado va para nuestros paisanos, nuestros amigos, nuestros oyentes en esas comunidades, que tomen todas las medidas de precaución y que sigan al pie de la letra igualmente los llamados y las órdenes y las indicaciones por parte de los líderes de la salud pública en cada una de esas comunidades, sobre todo ahora que comienzan a reabrirse en algunos lugares, en algunas ciudades, algunos de las empresas, algunos de los comercios. Ahora, ya por último, profesor, la gran cuestión ahora es pues quién tiene acceso a las pruebas del COVID-19 y de los anticuerpos, ¿no? ¿Quién tiene acceso a las pruebas del frotis con la turundita de algodón en la nariz y en la garganta? Y la otra prueba, la prueba de la sangre, para ver lo de los anticuerpos. Y pues en que en las comunidades haya trabajadores de la salud que le dediquen tiempo también a rastrear los contactos que haya tenido el infectado. ¿Qué se le reporta sobre esto desde las comunidades más afectadas? ¿Existen estos recursos, como algunos investigadores sociales han estado proponiendo, que se invierta y se invierta masivamente en movilizar a una fuerza de miles de trabajadores comunitarios que vayan directo a las comunidades pobres y del campo a hacer dichas pruebas?
Pues en otro tiempo supongo que habría habido una política nacional sobre seguir con pruebas, con investigación, pero tenemos una administración que ya no quiere hacer las pruebas porque se encuentran problemas. Y yo no quiero que haya problemas porque yo quiero reelegirme, entonces que no se hagan las pruebas. Y pienso yo, pero ¿qué? Habrá, por supuesto, problemas. Habrá casos del COVID, habrá muertes. Pero decir que quiero cerrarme los ojos, no quiero saber nada,
como el avestruz,
no es... No es forma de llevarnos la vida. Poco a poco se están haciendo estudios. De hecho, Estoy cooperando en un estudio a nivel poblacional que se quiere llevar a cabo en el condado de Ventura, haciendo una sobremuestra de campesinos, de cajeros, y los que trabajan en las empacadoras, como del aguacate, para ver para en las poblaciones más vulnerables cómo es el curso del coronavirus. Y queremos, va a ser un estudio de prevalencia serológica de los anticuerpos en la sangre, y vamos a hacerlo por panales. Queremos seguir un grupo de gentes, las mismas gentes, por 2 o 3 años. Pero eso requiere de fondos.
De bastantes fondos. Uh-huh.
El presupuesto del Estado está ya en bancarrota.
Está totalmente.
Y del nivel uh-huh. federal, la administración dice que ya estuvo, ya no hay problema, que se reabra. No quieren echar vistazo atrás, así que tengo miedo de lo que se nos enfrenta, ni sabemos la magnitud. Sin embargo, tengo mucha fe en nuestra población. Aparte de las enfermedades comunicables, somos la comunidad más saludable del estado, más fuerte, más trabajadora. Así que a lo mejor los latinos seguiremos trabajando.
Así que sobre ese
estudio, sacando adelante la sociedad.
Definitivamente. Ahora, ese estudio que se propone hacer, que está proponiendo hacer y para el cual necesita recursos, profesor, es un estudio serológico, nos dice usted, ¿no? El suero humano de la sangre, investigar los anticuerpos. Esto lo que le daría sería una medida para saber qué tanto estuvo presente el coronavirus en X comunidad, uh-huh. ¿no? En la comunidad que se somete a estudio, ¿no? Tomando en cuenta de que eso sería el indicativo de que alguien estuvo contagiado y quizás ni siquiera se dio cuenta, ¿no?
Sí, eso puede ser. Uh-huh. Pero no sabemos el perfil muy bien, sobre todo entre los latinos, porque pocos hemos puesto atención a la salud latina.
Uh-huh. Así es.
O
muy
sea,
bien, profesor.
Que es centro. Uh-huh.
Sí. Uh-huh. Sí, no, pues nada más adelante. Solamente quería pedirle sus comentarios finales a manera de despedida para nuestra radioaudiencia. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero, profesor?
Pues los latinos componemos el 50% de los nacimientos en el estado de California, y poco se sabe ni de las madres ni menos los bebés, los recién nacidos latinos. Así que tenemos nosotros, componiendo la comunidad latina, alzar nuestra voz, porque vivimos en una democracia, y cuando la gente me pide qué podemos hacer, yo les respondo muy fácilmente: si es posible, que se empadrone y que vote. Y si no puedes empadronarse y votar, que animar a toda la familia, a sus vecinos, a que se empadrone y que voten, que alcen la voz. El voto es nuestra voz.
Y por lo pronto, igualmente, además de empadronarse para el registro para votar, igualmente hay que hacerse contar en el censo, algo también importantísimo en el proceso de una democracia. Profesor David Hayes Bautista, no me resta más que agradecerle, como siempre, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien y sobre seguro.
Muy bien, nos vemos. Adiós.
Hasta luego. Profesor Bautista es distinguido catedrático de medicina y director del Centro para el Estudio de la Salud y la Cultura Latina en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en Los Ángeles.